Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos y qué gusto saludarlos nuevamente. Ojalá que estén teniendo una bonita mañana, hoy miércoles, que es 9 de julio. Pues está una mañana luminosa, muy, pues cómoda en la ciudad, me refiero al clima. Parece que está fresco todavía, apunta para hacer una jornada de mucho calor, ya está el sol entrando a todos los rincones. Ojalá que en ese ánimo se encuentren ustedes muy bien, o mejor si es posible, que gocen de salud y bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por acompañarnos en el 1150 de amplitud modulada. Como siempre, los saludamos con mucho gusto en donde quiera que se encuentren, haciendo sus tareas, disfrutando un café. No lo sé, hay tantas actividades. Ojalá que estén muy bien. Lo importante es que están sintonizando Radio Metrópoli, que nos acompañan hoy. Quiero saludar con mucho gusto, como siempre, a quienes van conduciendo. Vayan con calma, lo importante es llegar a destino. Saludamos a los conductores de plataforma, de taxi, de transporte público, a través de internet, a todos los que nos oyen en cualquier rincón del estado de Jalisco, que debe estar precioso ahora en el temporal de lluvias. Qué bonita se pone la naturaleza, todo reverdecido. Salir a carretera, pues bueno, implica sus riesgos, pero pues es, creo, un descanso, un relax. Ojalá que tengan ustedes oportunidad de hacer algún paseo fuera de la ciudad próximamente. Bueno, en ese contexto les doy la bienvenida como siempre. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Como siempre, diciéndoles gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Forma y Fondo, como ya les decía, y tenemos mucha información que compartir con ustedes. Y quiero empezar por lo que se ha convertido ya en una, pues, constante de los últimos días. Mire usted, parece que cuando pone uno atención va encontrando toda la información y las coincidencias de los temas. Quiero hablarle de los socavones. Ya vieron, ya les informamos, si ustedes escucharon el último corte informativo, que se abrió un nuevo socavón por ahí, por Avenida Malecón, pues que me parece un tanto natural, parte de la, pues de la corriente que arrastró arena y tuberías desde el viernes pasado, ahí en muy cerca ya de Periférico, y bueno, pues en el mismo tramo ya se detectó otro socavón, y uno más que se abrió, ese sí intempestivamente, parece que pues provocó un accidente menor, ahí por la zona de Álvaro Obregón, muy cerca de lo que es el barrio de San Andrés. Y seguro en esas calles que ya son muy añosas, que son de barrios antiguos, pues debe haber cantidad de socavones por ahí, con estas lluvias intensas, la humedad que penetra en el suelo, pues seguramente seguirán abriéndose socavones pequeñitos de los que conocemos que parecen baches, pero ya son, digamos, de más estatura, de más tamaño, ya los podemos considerar socavones. Pues viene una temporada difícil para la circulación en vehículo en toda la ciudad. Ya saben, sobre todo en donde no hay pavimento hidráulico, pues habrá cantidad de baches, pues va a ser así como que la renegata de lo que viene. Pues esa es la, digamos, la agenda que se está marcando en las calles de la ciudad y que pues es muy atendida porque pues todos estamos moviéndonos en esta gran ciudad de Guadalajara con todos sus municipios, ya sea que lo hagamos en automóvil o en transporte público, a todos nos alcanza a afectar. Y bueno, pues nada más dejar constancia también, hablando de la ciudad, pues de lo que ha cambiado la fisonomía del centro histórico. Brevemente les puedo decir que ya movieron a mucha gente, sobre todo en la Plaza de la Liberación, a todos los que decíamos desde hace unos días, los que prestan servicios, los que venden, por ejemplo, el aseo de calzado, o a los que por ahí toman fotos, hacen dibujos, a todos ellos, pues los están moviendo, sobre todo a los portales ahí por lo que es el Paseo Alcalde, y pues como ya les había apuntado en algún momento en programas anteriores, pues el tema tiene que ver con que pues van a tener que apretarse en otros espacios a seguir ganándose la vida. Habrá molestias seguramente, anuncia el Ayuntamiento de Guadalajara que habrá personal de manera permanente pues para poder auxiliarlos, es decir, arreglar cualquier diferencia. Pero mientras duren, y van a ser varios meses todos estos trabajos de remodelación, sí van a tener que acomodarlos en otros lugares. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen día. Tenemos información interesante para compartir con ustedes. Quédese con nosotros durante esta hora. Me tocó un accidente.
A ver, cuéntanos, Mario.
Un motociclista se le estampó un carro en la parte de atrás. El carro casi intocable, pero el motociclista ahí medio lesionadito, no sé qué le pasó.
¿En Avenida Vallarta?
No, en Juan Palomar. Ah. Casi al cruce de Vallarta. Entonces,
pero no, o sea, el golpe, pues, no se veía ni sangre ni nada.
¿Sabes? Ya ves que le echan teatro los motociclistas, cuando son los culpables, le echan un poquito de teatro para que, pues no sé, haya un poquito de...
¿Cómo? No de embalde, Mario, vienes agitado.
Ay, ay, ay.
Pues lástima, digo, sirve el episodio para recomendarle a todos los automovilistas, si, ustedes siempre la llevan de perder.
Siempre.
Sean prudentes, pues es que no traen carrocería. Es su cuerpo nada más.
Pero bueno, oiga, tenemos una entrevista. El día de ayer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se dio un panorama de cómo vamos en materia de seguridad pública. Se dieron cuentas de los homicidios dolosos o los asesinatos. Hay una disminución en varios estados y de forma importante. Así lo dicen las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que lo provee la Fiscalía de los Estados. Eso hay que subrayarlo. Pero mire, Jalisco tuvo una reducción de 25% en los asesinatos en el comparativo del primer semestre 2025-2024. La pregunta es ¿por qué? ¿Y ahora qué sigue? Y para ello tenemos una entrevista con Juan Pablo Hernández, es el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Secretario, buenos días.
¿Qué tal? Gusto en saludarlos, Mario. Buenas, de igual manera saludar a Samuel Auditorio. Buenos días.
Profesor. Buenos días, gracias, secretario.
Oiga, secretario, después de hechos mediáticos, en donde seguramente la percepción para parte de la población es que la violencia se estaba incrementando, llámese Teuchitlán, Teocaltiche, la youtuber que fue ejecutada, el expriista o exdiputado, platíquenos por qué o qué es la medición que ustedes tienen de esta reducción del 25% de homicidios dolosos.
Bueno, más allá de hablar de algún porcentaje, porque la intención sería que no sucediera ningún homicidio, más allá de eso, bueno, pues los números son evidentes, se presentan al corte de cada mes a nivel nacional y bueno, tiene que ver los operativos que tenemos de manera conjunta, la coordinación que tenemos con los municipios. Todos los miércoles tenemos una reunión metropolitana de seguridad y de igual manera se llevan a cabo reuniones municipales, intermunicipales, en las diferentes regiones del estado de Jalisco. Esto nos ayuda a traer un termómetro de la posible incidencia delictiva y de esa manera poder prevenirla con presencia en las calles y patrullaje. De igual manera, resaltar la excelente coordinación que tenemos con el gobierno federal, Guardia Nacional, Ejército, que hemos estado haciendo patrullajes y labores conjuntas, así como la coordinación que tenemos con Fiscalía para llevar a cabo órdenes de aprehensión de sujetos generadores de violencia. Hemos cumplimentado varias órdenes de aprehensión relacionadas con homicidios, con lesiones dolosas. Se han incrementado las detenciones por portación de arma de fuego y bueno, la única manera de parar la violencia en las calles es precisamente haciendo este tipo de detenciones y haciendo este tipo de aseguramientos de armas, y mientras más armas saquemos de la calle, pues menos probabilidades habrá de que alguien nos utilice para llevarle la cara a alguna persona, y básicamente sería eso, la coordinación, es lo más importante.
Secretario, para que bajen los porcentajes de homicidios, es importante que eso ocurra en la zona metropolitana de Guadalajara, porque es donde se concentra la mayor parte de la población. ¿Tiene identificado en qué municipio se documenta una mayor reducción de homicidios dolosos?
Bueno, donde tenemos una mayor reducción en porcentaje sería en el municipio de Guadalajara, dado la cantidad de habitantes que viven en este municipio, y de igual manera el flujo, la cantidad flotante de personas. Guadalajara, a pesar de tener aproximadamente 1,365,000 habitantes, bueno, la cantidad flotante puede ser de 2,5 millones hasta 3. Toda la gente que baja de zona metropolitana a trabajar, a realizar compras, a estudiar, entonces esto aumenta la probabilidad de que existan diferentes delitos. Y bueno, si nos fuéramos al histórico, recordar que en 2018, por ejemplo, 2017, prácticamente eran de 30, 40 homicidios por mes en este municipio. Era una cifra alarmante y bueno, poco a poco se ha ido reduciendo a la situación de que allá prácticamente la mitad del año concentra cerca de 82 homicidios Guadalajara, 82 homicidios Guadalajara. Entonces, yo creo que resaltaría Guadalajara, claro, sin demeritar los demás municipios que siempre han mantenido una, digamos, una estabilidad en este tipo de homicidios y lesiones dolosas. Y bueno, también hay que puntualizar de manera importante una situación. Cuando hablamos de homicidios que se cometen en el estado, sobre todo en zona metropolitana, los relacionamos con crimen organizado, delincuencia organizada. Y bueno, hemos estado revisando siempre las causas de los homicidios y en las investigaciones nos arroja que cuando menos la mitad o poco más de la mitad de estos homicidios ocurren por problemas vecinales, por problemas de pandillas, por problemas de deuda, problemas de pareja. Es decir, son infinidad de situaciones en las que desencadenan hechos violentos. Y bueno, también en ese sentido estamos apostando a la prevención con la proximidad policial en coordinación con los municipios de la zona metropolitana, sobre todo.
Secretario, si me permite, yo quisiera cambiar de tema para consultarle, pues ya que usted tiene permanentemente información de todo lo que es la panorámica de seguridad en el estado. Ayer se dictó una sentencia histórica por el caso Teuchitlán, que tan mala fama y reputación nos trajo a Jalisco por el famoso Rancho Izaguirre. 10 personas condenadas a más de 140 años de cárcel, más una cantidad que pues esa no repara ni reputación ni vidas, pero tienen que pagar por reparación del daño. ¿A usted como secretario le parece que este es un triunfo para el esfuerzo de todos los que hacen y pretenden darnos justicia a los ciudadanos?
Sí, desde luego. Digo, ante esta tragedia tan lamentable que sufrió nuestro estado, yo quisiera resaltar el trabajo que hizo la Fiscalía Estatal, los ministerios públicos, la Policía Investigadora, todos los que se encargaron de llevar a cabo y completar la carpeta de investigación para que esto fuera posible. Y bueno, que no quede este mal sabor de boca y ese vacío en ocasiones de impunidad, y que también pues la ciudadanía siempre tiene esa mala imagen, ¿no?, de que hay impunidad, que no se castiga, que quedan en libertad. Afortunadamente, gracias al trabajo de la Fiscalía, se logró culminar posterior a la vinculación con esta sentencia. Y bueno, el mensaje es claro, ¿no? Para todas las personas que de alguna manera estén relacionadas con este tipo de delitos, que sepan que pues el castigo será severo y estaremos trabajando de igual manera todos coordinados para que poco a poco vayamos dándole estabilidad en este delito a nuestro estado.
Por otra parte, secretario, creo que usted estará de acuerdo en que hubo dos focos de atención por los hechos de inseguridad. Uno, Teuchitlán, con esta culminación de un juicio, quedan varios temas pendientes que ya están en manos de las autoridades federales, y el otro caso era Teocaltiche. Recientemente estuvieron ahí con el gobernador para una base de la Secretaría de Seguridad en Villa Hidalgo. Se va a construir otra de la Guardia Nacional en Teocaltiche. De lo que usted nos hablaba, de estos esfuerzos permanentes, pues es como entrar en un maratón, nada más que no tienen oportunidad de reducir el paso. ¿Qué se está haciendo diferente para permanecer en el esfuerzo constante todas las corporaciones, y cómo lo van a sobrellevar? Ya se acabó el plazo de la pacificación. Entiendo que, pues, por fortuna ya no hemos visto incidentes de tanta gravedad como ocurrieron en meses atrás allá en Altos Norte.
Sí, bueno, siempre lo hemos comentado, ante la ausencia del Estado, pues la criminalidad avanza. Precisamente es lo que estamos haciendo en toda la zona de Altos Norte, tener una presencia permanente, y con la instalación de estas bases, tanto de Guardia Nacional como de SEDENA y la de la Secretaría de Seguridad, bueno, estaremos en una presencia permanente en esta zona para lograr garantizar que la ciudadanía pues pueda vivir en paz, en calma. Como bien lo mencionas, es muy complicado en ocasiones es decir, que vamos a bajar la incidencia a cero. La realidad es de que la seguridad absoluta no existe, siempre son multifactoriales las situaciones que pueden generar alguna situación de robos, homicidios. Pero bueno, si hay que resaltar que prácticamente llevamos 2 meses sin incidencia en la zona de Altos Norte, y esto sin duda es gracias al trabajo de lo que sería los 3 órdenes de gobierno, porque recordar que las policías municipales de allá ya están trabajando de manera coordinada y se están haciendo patrullajes intermunicipales para que tengamos más comunicación. Estos patrullajes intermunicipales son precisamente con todos los municipios que conforman la zona Altos Norte, en donde patrullan en convoy y bueno, están generando presencia en brechas, caminos que intercomunican los municipios, y obviamente con el apoyo y la presencia de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército, sin duda esto también nos está ayudando sobre todo a tener ese acercamiento y esa que empiece la gente a tener esa confianza en su policía.
Secretario, ¿en cuántos municipios mantienen ustedes una vigilancia especial? Evidentemente que debe de ser en todo el estado, pero vigilancia especial. Recuerdo mucho que para eso se había creado, o usted había comentado, este cuerpo élite que junto con otras corporaciones iban a poner mayor atención. Llámese Teuchitlán, Teocaltiche o esta región, ¿en cuántos municipios tienen este tipo de operativos?
Bueno, ahorita lo traemos en la zona de la región Valles, con menor presencia, pero traemos en región Valles, precisamente Teochitlán y toda la zona de Valles, en Ameca, Magdalena, toda esta zona, y con mayor presencia en Altos Norte, porque, bueno, esto no es de 2 o 3 meses y ya nos vamos, porque así no funciona. Tenemos que generar una presencia permanente durante un tiempo considerable para poder generar condiciones para que posteriormente ya solo dejemos una base de la Policía Estatal junto con los municipios puedan ser autosuficientes en temas de seguridad y poder estarnos trasladando con este grupo élite a otros puntos del estado. Pero bueno, sí ha estado funcionando bastante bien, con contundencia. En ocasiones también, cuando traemos objetivos como el que se aseguró días pasados, en coordinación con los Marshall del consulado americano, bueno, bajamos este grupo de operaciones especiales a que estuviera trabajando ahí en la zona de Tlajomulco con el área de inteligencia de la Secretaría, y se logró el aseguramiento de este sujeto, este objetivo. Y bueno, así es como lo estamos trabajando, de manera permanente en Altos Norte y de manera itinerante por objetivos en algunos otros municipios del estado.
Con base a los planes, a lo que proyectó Pablo Lemus, ¿ya están operando todas las corporaciones que se prometieron en un momento? Llámese Policía Élite, Policía de Caminos, ¿ya están al 100% todas o cuál es el estatus?
Sí, prácticamente ya está funcionando todos los grupos, la Policía Estatal de Caminos, la Unidad de Inteligencia, la Unidad de Búsqueda, la Policía Turística, la Policía Escolar, todas estas áreas que no existían en la Secretaría y que hoy en día ya están trabajando en la calle. Bueno, sin duda también esto tiene mucho que ver con la disminución de la incidencia y la disminución de los delitos patrimoniales y homicidios. El equipamiento que nos llegó, recordaremos que hace aproximadamente ya un mes que nos llegó las unidades, el equipamiento, y bueno, pues ahí están poco a poco viéndose los resultados, teniendo una mayor presencia en las calles de unidades, y esto se refleja precisamente en los resultados estadísticos.
Ayer mencionaba el gobernador en sus redes que el equipamiento y el reforzamiento de las corporaciones forman parte de esta reducción del 25% en los indicadores de homicidios. Pregunta, secretario, ¿cómo va la renovación del escudo urbano C5, que sabemos que hay una inversión de 6.500 millones de pesos y lo que se promete es que con esta nueva tecnología y con la coordinación de todos los niveles de gobierno habrá mejores resultados?
Sí, bueno, mira, el dato preciso no lo tengo, sería cuestión de verificarlo con el director de escudo urbano, con el señor Juan Carlos, o con el coordinador de seguridad, Roberto Alarcón. Pero lo que tenemos entendido, pues, que está avanzando de manera importante, y hay un dato relevante, pues, que para estos nuevos puntos de monitoreo que se pondrán en todo el estado, se está considerando tanto a las policías locales como a la propia Secretaría de Seguridad para la información que tenemos nosotros, hacer sugerencias de dónde podemos colocar este tipo de cámaras, y también inclusive en reuniones vecinales, escuchando a los vecinos, hemos obtenido información relevante para que pues digamos este nuevo sembrado de cámaras sea una decisión de todas y de todos, pues, y que pueda generar una mayor protección de seguridad en el estado.
Comentaba por último, secretario, en una ocasión en una entrevista con usted, que hay teléfonos de denuncia y convocaba usted a la población para que denuncie cualquier irregularidad con la intención de que se combata la delincuencia. ¿Tendrá a la mano algún teléfono clave como para que los radioescuchas puedan reportar cualquier anomalía que les esté causando un deterioro ahí a su calidad de vida?
Sí, bueno, para no confundir a la ciudadanía, sugeriría que marquemos al 911, el número de emergencias del estado, y cuando tengamos alguna denuncia anónima de alguna información que tengamos, nos esté llevando a cabo algún delito y preferamos conservar el anonimato, bueno, pues al 089. En el 089 esta información se investiga, se clasifica, se proporciona a Fiscalía, a Sedena, a Guardia Nacional, a la Secretaría, y lo trabajamos de manera conjunta este tipo de reportes.
Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, gracias por la entrevista y pues estaremos atentos a cómo evolucionan los operativos de combate a la delincuencia.
Muchas gracias por el espacio, un saludo a ustedes y a su amable auditorio, excelente día.
Gracias, secretario. Bueno, pues ustedes acaban de escuchar al secretario estatal de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Juan Pablo Hernández, con apuntes interesantes sobre varios temas que se le consultaron. Pues esperamos sus comentarios también, lo que ustedes opinan. Hay muchos apuntes que ya están llegando por la vía de WhatsApp. Lulu Torres está en nuestros teléfonos en cabina, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Recuerde, con el 33 previo. Ese ya nunca se los digo, doy por hecho que todos lo entendemos. Hacemos pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a cambiar un poco de tema, si ustedes me permiten, porque pues son cosas relevantes. Seguro se dieron cuenta, empezamos el programa hoy hablando de las lluvias, de los baches, de los socavones. El día de ayer se mezclan asuntos de fenómenos naturales, de desgracias, tragedias que suceden, y de asuntos políticos. Me explico. Seguro, todos ustedes, amigos que me acompañan, porque se convirtió en una noticia de alcance internacional, se dieron cuenta de la tormenta en Texas.
No, eso sí está gravísimo.
El desbordamiento del río Guadalupe. Ayer, al cierre de la jornada de noticias, se hablaba ya de 100 muertos.
108.
Y más de 20
160 desaparecidos, que evidentemente, y qué triste, pues ya pasaron 5 días.
No, bueno.
160 desaparecidos.
No, muy complicado. Una persona que se haya refugiado en otra parte, ya a estas alturas ya se comunicó, o algo muy grave pasó. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque dos cosas muy, muy puntuales. Porque tenemos que darnos cuenta y hacernos cargo, cada quien en su rincón, y acá las autoridades tapatías les toca darse cuenta. ¿Qué tiene que ver la tormenta en Texas con Guadalajara? Ahora me explico. Primero, me llamó mucho la atención que desde la Casa Blanca le agradecen al gobierno de México haber enviado personal de protección civil, especialistas en rescate, en tragedias de agua.
¡Ay, de nada!
Pues Mario, cuando menos a un gobierno como el de Donald Trump, ya para que tengan un gesto diplomático de agradecimiento después de todo lo que nos han hecho, creo que vale la pena considerarlo. Me parece que el gobierno mexicano tendrá que aprovechar ese paréntesis. ¿Cómo? Pues jalando agua a su molino.
Que no tiene nada ámbitos. Que ver una cosa con la otra. Aquí es la solidaridad de no del gobierno de México, de las mismas corporaciones integradas por gente rescatista que siempre sale a dar la cara y a ayudar.
Sí, Mario, siempre, es decir, siempre. Ese mérito no se niega ni se minimiza de ningún momento. Pero, pues bueno, cuando tú te das cuenta que Donald Trump dice en una expresión totalmente fuera de lugar, que espera que las víctimas de Texas sean inmigrantes y no ciudadanos estadounidenses.
Fíjate nomás. No.
Bueno, en ese tenor, bueno, que el gobierno de los Estados Unidos diga gracias México por echarnos una mano, bueno, pues cuando menos es abrir una pequeña puerta en medio de un panorama negro a decir, oigan, pues es que al final no es nada más la política, la grilla y el dinero, es la vida humana. Y bueno, remato con esto, Mario. Ya se están presentando algunos análisis ya de carácter científico y señalando la inundación totalmente sorpresiva, increíble de lo que pasó en Texas, pues se habla de que estas inundaciones son una suerte de nuevas reglas de la naturaleza, de nuevas tormentas que estaremos viviendo, porque al aumentar 0.5 grados centígrados la temperatura, se genera un porcentaje de al menos 4% de mayor vapor de agua. Esto lo dicen ya los especialistas, y pues bueno, creo que tenemos que aprender de las desgracias que les pasan a otros, porque evidentemente es lo que viene a Guadalajara. Tormentas más inesperadas, más fuertes, más puntuales, y bueno, luego nos pasa lo que nos pasa. Y ese es algo que de repente no oigo en el discurso de las autoridades. ¿Qué onda con la mayor temperatura? ¿Nos estamos preparando para que haya tormentas repentinas, así como que nadie las esperaba y de repente todo se inunda?
No más una precisión, Jonas. Tampoco le vamos a echar la culpa al cambio climático de todas las estupideces que hacen las autoridades por negligentes. Y gente también que se asienta en lugares prohibidos, negligente también.
Todos los factores.
Entonces,
se juntan.
Fíjate, bolsa vamos metiendo todo.
Sí, claro. El punto es que hay una realidad. Están aumentando las temperaturas y ya nos avisaron. No crean que este es un asunto pasajero. Acostúmbrense. Sí. Así va a ser. Pero luego, Mario, aquí caemos en unas discusiones tan absurdas como que dicen... Ahora hay dos discursos muy claros, uno lo ve. Los de Morena traen la banderita de que quieren acusar a la gente de las inundaciones por tirar la basura. Pues, ¿cuándo han dicho que los que tiran la basura son los que desencadenan las tormentas? Yo nunca escuché eso.
Que las inundaciones... ¿Las tormentas? Las sí, inundaciones.
Las inundaciones.
Sí, no, pues las tormentas tirando, pues no, ¿verdad?
El tema es que pues tenemos que ser un poco más responsables todos, incluso ¿sí? los que están en la política, y no hacer de un asunto que se convierte en desgracia para muchas personas, porque pues hay gente que perdió sus muebles. ¿Quién se los va a reponer? Y esa gente tiene que seguir partiéndose el alma todos los días para seguir haciendo su vida, pero además tienen que reponer lo que una lluvia fuerte les echó a perder en su casa. Ellos no necesitan grilla, necesitan apoyo. Y pues me parece que sí tenemos que ver las cosas ahora de manera diferente, porque las altas temperaturas van a provocar tormentas inesperadas, más fuertes, más abundantes y potencialmente más dañinas, sí, con todo lo que eso acompaña.
La pregunta es, y con todas las políticas públicas que hay, ¿cómo te previenes? Porque eso de que se te destruya el campo Luis Quintanar y que digas, la tormenta típica. Oye, pero acabas de invertir 900 millones de pesos en agosto pasado. La tormenta típica es la responsable. ¿Y la gente que tira basura? No, mi amigo, espérate. Para eso hay obras preventivas que ayudan a amortiguar este tipo de tormentas donde sabes que va a pasar un cauce. Entonces, nomás sí hay que tener cuidado para no comprarlas todas cuando haya una tragedia y la autoridad inmediatamente tenga ya por protocolo, pues el cambio climático, las tormentas atípicas, no, yo no se las compro.
Pues bueno, ahí está ese tema.
Y de lo de Estados Unidos, híjole, te iba a decir, ya hace mucho que no decía esa palabra, se me había hasta olvidado, pero literal, México ayudando a Texas con un gobernador que ha sido un hijo ingrato.
Un racista, Mario, un racista.
Que ha tratado a los mexicanos como animales, literal. Y Donald Trump ayer, en medio de una tragedia como la de Texas, dice, vamos a aumentarle también el arancel al cobre. No hay de otra. El adjetivo que le queda a este cuate, dirían en España, es un gilipollo. En lugar de gilipollas, gilipollo. Y le queda
Abbott o Trump.
Donald Trump. O sea, ayer, ¿de dónde saca, en lugar de estar concentrado atendiendo Texas? A decir, está grandota, es como otro país, yo me dedico mejor a otra cosa. Va arancel y agárrense. Y dices, bueno, no te puedes callar y estar en paz un rato. No puedes gobernar en lugar de estar sacudiendo todo. Por eso, díganle, el gran gilipollo.
Dígale a su abuelita.
No, impresionante, en serio. Ayer sacudió otra vez los mercados y
da risa, pero es una tragedia.
Donald Trump es una tragedia. Ah, pero llega el barbero palero de Netanyahu y vamos a proponer a Donald Trump como el próximo candidato a ganar el Premio Nobel de la Paz. Lo va a ganar. Dentro de todas las incongruencias de la vida, Donald Trump va a ser Nobel de la Paz.
No, nada más aquí sí permíteme decir, Mario, no son incongruencias de la vida, es un sometimiento brutal de todos los...
Me refiero a lo que la gente en común observa y dice, a ver, la película está muy cantada, este cuate es un prepotente, atenta contra todo, se pasa por donde quiera todo, intervino de una manera feroz en la guerra de Israel contra Irán, evidentemente lanzó un bombardeo donde todos dijeron, yo creo que sí le hacemos caso a Donald Trump, y se tranquilizan las cosas, y gracias a eso Israel le dice, yo creo que tú debes ser postulado para ganar el premio Nobel. ¿Se imaginan su cara en los libros de la historia?
Sí, sí me lo imagino. Como...
Premio Nobel de la Paz, dices, este cuate. El que declaró en una ocasión que ojalá los que se hayan muerto en Texas han sido migrantes.
No, y tantas otras
cosas. No.
El registro histórico de los comportamientos totalmente fuera de lugar del señor Donald Trump, hoy presidente de los Estados Unidos, es enorme. Pues sí, la historia está llena de despropósitos. La humanidad ha incurrido en gravísimos errores. Pues no me extrañaría. Ya. A estas alturas ya. Bueno, estaba en la OTAN. En la OTAN, que es una organización militar. Y el secretario general le dijo, papito, pues ¿qué se puede esperar del comité del Nobel? Que son intelectuales. Oigan, pues están pidiendo esto. Pues, ¿dónde papito? Le firmo? Saco mi pluma azul. ¿Dónde le firmo?
Pues, ¿dónde está el billete? Digo, pues, haciéndole... Pues donde el billete manda, ¿no?
El billete y la fuerza, Mario. Porque estamos ahora viviendo una etapa de la humanidad, lamentablemente, en la que domina el poder de la economía y de la fuerza bruta.
Pero fíjese, el otro día platicando con un conocido en Estados Unidos, después de que se aprobó el plan hermoso de Donald Trump, el plan fiscal, me preguntaba, ¿tú cómo ves lo que se aprobó? Y analizando tantas cosas que se avalaron en el Congreso, en el Capitolio, dice este cuate que vive en Los Ángeles, dice, es impresionante cómo la gente, a pesar de estas políticas tan radicales que tiene este cuate, es impresionante cómo hay una facción o una población que lo apoya con todo, o sea, al estilo México, polarizado a más no poder el país.
Claro, Mario, se llaman populismos y así están manejados. Mira, estaba revisando, comentario aparte, a propósito de que Elon Musk está proponiendo la creación de un nuevo partido en Estados Unidos.
Otro.
Me parece un dato interesante y que le veo alguna expectativa de que puede contribuir a solucionar las problemáticas sociales norteamericanas. Pero me di a la tarea y dije, a ver, vamos a revisar cuándo fue la última vez que hubo un liderazgo de carácter ajeno a los partidos tradicionales en Estados Unidos. Y llegué a Ross Perot, a lo mejor tú te acuerdas de él.
Uy.
Empresario tejano, por cierto.
Que hace unos 20, 25 años.
Sí, fue en 1994-95. Él se postula como candidato independiente. Bueno, pues la historia, si ustedes no lo tienen presente, el hecho es que algo pasó que nunca nos enteramos, que se retira de la postulación y luego regresa. Cuando se retira tenía el 39% de la intención del voto, faltaban 5 meses para la elección. Pero lo que quiero comentar más allá de ese episodio anecdótico es que uno de los mayores postulados de Ross Perot y que le generaba muchas simpatías de los norteamericanos era reducir el déficit económico. Y con este nuevo paquete fiscal, Donald Trump lo incrementa históricamente. En su salud lo hallarán, porque están llegando al límite del precipicio.
Cuando te refieres, nomás explícalo, Jonás, pues va a decir, alguien va a decir, ¿de qué hablas? O sea, lo que pretende el plan fiscal es una economía interna en donde Estados Unidos, un proteccionismo interno, donde se aleja del comercio internacional para darle beneficios, entre comillas, al empresariado local.
Sí, recortar todo lo social, condonar impuestos, y darle más a los que más tienen, pero a endeudar más al gobierno. Y sorprendente que Ross Perot lo que decía es que tenemos que reducir la deuda. Ahora lo que han hecho es aumentarla. Más y más deuda para el gobierno de los Estados Unidos. Están llevando las cosas al límite. Bueno, cuestiones que están pasando. Empezamos con el tema del clima, me parece importante, y bueno, de ahí no podemos perderla. Siempre que haya necesidad de apoyo, hay que apoyar con lo poco, lo mucho que se tenga. Me refiero al gesto de ir a apoyar a Texas. Nos dicen que hay que hacer pausa. Están llegando muchos comentarios de ustedes, gracias. Enseguida los atendemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Muchos comentarios de ustedes por aquí. Estamos recibiendo pues una solicitud de apoyo y para eso estamos, para apoyar en la medida de lo posible. Ayúdenos a reportar que el CIAPA vino a realizar obras de mantenimiento en la calle Fraternidad. Esto entre Sierra Nevada y Monte Everest, Colonia Belisario Domínguez. Hace 15 días abrió el concreto de la calle y ya con las lluvias ya va el socavón enorme. Pedimos que se eviten desgracias. Hoy amaneció una fuga de agua. Esto agrava la situación. Por favor, ayúdenos. Y tengo dos folios de reporte, o sea, ya lo han estado reportando al CIAPA. Uno es el 1152-1275 y el otro es el 1152-1497. Agradecemos su apoyo. Bueno, yo creo que la mayoría de los trabajadores del CIAPA se fueron a tapar el socavón de malecón, por eso dejaron este.
¿Viste lo o sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer? Ya dicen que el CIAPA es el código de barras. ¿Por? Todos los días suma una raya. Que el socavón de la Duraznera... Hace 3 años apareció. Llamaron al CIAPA, fueron, lo taparon. Otro temporal, reapareció. Llamaron al CIAPA, fueron, lo taparon. Tercer temporal, 3 años. 3 años de ese socavón, no lo puedo creer. Llaman al CIAPA, va, y estaba el viernes reparándolo. Pero como que le dijeron, auxilio, auxilio, socavón de verdad, pero ahora el malecón. Y que se fueron todos y dejaron ahí todo, yo creo que hasta palas dejaron. Del viernes al lunes les cae un tormentón, pues ya sabrá, se arma un socavón del tamaño de toda la intersección de una cuadra. Entonces, señores, pues ¿qué les decimos?
Sí, están en una situación casi como de caricatura.
Tienen una fama de que dejan todo incompleto, sí, inconcluso.
Eso pasa siempre con
y los por trabajos. Eso se agravan los problemas como este reporte.
Van y ponen una mano en un agujero que está tirando agua y les aparece otro y ya están con las dos manos y los dos pies tapando agujeritos, pero ¿cómo? Empiezan a brotar los agujeros. Así están como en esa situación.
¿Cómo se llamaba el juego que lo ponías sobre el suelo y te tocaba darle vuelta y te tocaba por color y ahí ibas poniendo la mano hasta que te caías? ¿Se acuerdan?
Sí, sí, me acuerdo, pero no...
Muy famoso, no hace como unos 40, 30 años, pues yo estaba bebé.
Yo así como... Bueno, pues así más o menos así está. Bueno, leído su reporte, reitero, para que el personal del CIAPA pues atienda, son 2 semanas ya. Calle Fraternidad entre Sierra Nevada y Monte Everest.
Fíjate, debería en el CIAPA una iniciativa. Señores, todos los lunes, la población que se quiera sumar a trabajos del CIAPA, vénganse, ayúdenos. Algo así colectivo como para con solidaridad ayudarles a resolver sus problemas, porque ¿en qué problemática están tan fuerte de no poder resolver todo a fondo?
Pues Mario, esto es como cuando le dan consejos a los alcaldes. Tú dedícate a lo que le toca a la alcaldía, ya no te metas en otras cosas. Pero el CIAPA es, maestro, dedícate a lo tuyo, los tubos.
Pues es lo que debe.
Tubos, no andes en licitaciones, en... revisiones, en negociaciones, en ponte enfocado en los tubos, y más en estos tiempos. Soy la señora Lidia Ávila, nos escribe, nos deja su número telefónico, claro, gracias señora. Quiero reportar que no tenemos luz en varias casas y negocios desde hace más de 2 horas, esto es en la colonia Jardines del Rosario, para que nos ayuden los de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, señora Lidia Ávila, ya ha reportado, les falta luz. Casas y negocios en la colonia Jardines del Rosario. Por aquí nos dicen un tráiler volteado en el retorno de Benavento, un choque en el ingreso al retorno de Palomar, choque al ingreso de desnivel de Santa Anita. Bueno, pues este más bien parece reporte vial. Jonás y Mario, ayer pasó todo esto, fue terrible. El resumen lo sacaron a las 7:30 por el chat vecinal. El siguiente párrafo es la pregunta a movilidad, ¿por qué no habilitan una app para registrar las zonas o las horas complicadas por eventos? Es lo que nos pide la señora Hernández. Pues sí, estaría bien. Así tú tienes un acceso a la información de accidente aquí, 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 aquí. Sí. Buenos días, mediante su conducto solicito por favor que se atienda a la autoridad correspondiente a la falta de sincronía en todo el parvial de Hidalgo, desde Américas hasta Federalismo. Está muy mal, dos semáforos en alto y al mismo tiempo dos en siga. Gracias y bendiciones, nos dice Manuel González.
Me ha tocado padecer eso, don Manuel.
Y en la de Hidalgo, en el parvial de Hidalgo y en muchos otros lados.
Y en toda la ciudad.
El calendario de bienestar me lo pueden mandar, por favor, aguánteme poquito. Buen día, Esperanza Arellano, quiero felicitar, gracias, gracias Esperanza. Aprovecho para agradecer al personal de WhatsApp, este grupo de WhatsApp, que es de Guadalajara y Zapopan. Los reportes que he realizado han sido atendidos de manera eficiente, espero que así continúen. Bueno, así como hay reclamos, hay reconocimientos.
Una buena
por no sé cuántas malas, pero hay que reconocerlo. La señora Ana Rosa, todos los días nos escribo, pésimo, durante el pasado sexenio se nos dijo que ya no había huachicol. No, bueno, señora Ana Rosa, y también que se había atendido el problema del medicamento que no está. Y ¿te acuerdas que mencionábamos del Ipejal? Ayer hubo una manifestación de adultos mayores.
Dicen,
ya meses sin darles su medicina en el Ipejal.
Se resolvió huachicol, antes era huachicol en garrafones de 5 litros, hoy es en buques, en carrotanques, ay, que se vea que hay nivel.
Vamos a resolver el problema del huachicol, ¿cómo? Hay que hacerlo al mayoreo, ¿qué son esas pobrezas? Ahí anda la gente con sus baldecitos. No, señores.
Vamos a exportarlo. ¿Qué les parece? Pues que están Petróleos Mexicanos, estos de la serie de Cuervos.
Pues yo creo que hasta los de Cuervos se ven serios y formales, ¿eh? Bueno, para hacer un reporte de una super mega fuga de agua, otro, mira, esto está desde el viernes 4 de julio, calle Prado de los Cedros, entre Anáhuac y Mariano Otero en Zapopan. Siapa se lava las manos, dice que no le corresponde. Ah, caray, ¿cómo? Y la Junta de la Ciudad del Sol dice lo mismo, la verdad son miles de litros que se están tirando. No, pues, organícense, no entiendo por qué el Siapa dice que no. Si es agua de un pozo, no nos dice cómo es que se...
Sería el único argumento, que se abastezcan con manantiales.
Si es que no hay ahí infraestructura del CIAPA, pues entonces organícense, vecinos.
Pero
si es infraestructura del CIAPA, no, pues ya hubieran contratado a alguien.
Pero aún así, ni modo que digan, dile a la Comisión Nacional del Agua que te atienda. Oigan, se trata de ayudar.
Están desperdiciando el agua. Bueno, por aquí nos comparten un video, perdón. Agradezcamos a todos esos desarrolladores de vecindades verticales que están haciendo por toda la ciudad. Alfaro por tanta destrucción de áreas arboladas. Bueno, pues ahí está.
Elena Cázares, en Bahía de Huatulco e Independencia se hizo un socavón de 15 metros. ¿Cómo?
¿En dónde?
En Independencia y Bahía de Huatulco. Lo están arreglando muy lento, pero nadie lo menciona. Vamos a verlo. María Contreras, comenten sobre la tala de árboles para poner una estatua de Pelé. Alberto Nieto, de San Luis Potosí, pregunta, ¿acaso Trump se está volviendo loco con sus aranceles? Yo creo que ya estaba.
Pues, y no lo decimos nosotros, lo dicen allá en Estados Unidos.
María del Carmen García León, necesita sus pasajes, pero no la llaman. Se lo vamos a dejar aquí a José Luis. Mónica Hidalgo pregunta, ¿dónde denuncio el robo de mi INE? ¿Tiene que ir a las oficinas del INE centrales o de algún...?
Y si le robaron su credencial, tiene que ir a la fiscalía. Le recomiendo que vaya a la fiscalía. Hay una oficina especial para reportar la credencial del INE, para que le den una atención más rápida.
Y que no vayan a delinquir con ella. Martín Tejeda, Estados Unidos, es copartícipe de los asesinatos de Israel. Ellos dan las bombas. Eva Melgoza, nosotros somos culpables de lo que nos pasa porque desobedecemos las leyes de Dios y nos burlamos de los que tienen fe. Celia López, la Sierra del Tigre y Lago de Chapala es la que regula el clima. La sierra nos protege de los ciclones.
Bueno, ahí están los mensajes. Mira, todavía queda tiempo para más mensajes por vía de WhatsApp. Saludos, Mario Jonás. Mario, ese repollo tiene pacto con el chamuco, como lo mencionaste. Un abrazo para los dos.
Gilipollo. Es el gilipollo.
Es que es una palabra tan fuera de uso en nuestro lenguaje, tan española, diría yo. No sé si en otro país de Latinoamérica lo usen. Pero pues es como ofensiva, ¿no?
Pues
nada más que suena chistosa.
Como necio, estúpido.
¿Te fijas que tiene más carga, como lo decimos aquí?
¿Qué?
Pues suena más fuerte necio y estúpido que gilipolla. Pues allá.
Pero gilipollas por lo menos te deja pensando, ¿qué me quiso decir este cuate?
Bueno, rapidísimo, nos quedan una más, perdónenme, ya nada más alcanzo para una. Esperemos que con tanto socavón no se les olvide Eli Castro. No, no se les va a olvidar, la señora ha de estar agradeciendo que se desvíe la atención de su asunto, es lo que dice Angélica López. Ahí está la investigación en la Fiscalía Anticorrupción. Mario, nos toca ya despedirnos, a todos un abrazo.
Cuídese mucho.